justos y pecadores en tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauri, buen viernes, ¿cómo estás?
Bien, podría estar pasado por agua, pero no. Bien.
Con lluvia, sí. ¿Sigue lloviendo? Reporte ahí.
No, ahora se calmó, pero...
Para un poco,
Fue suficiente, ¿no?
Ya, tremendo. Ya
el señor que tenía el paraguas abierto el año pasado, que lo abra de nuevo.
De nuevo.
Sí, sí. Va a seguir de tarde,
sí,
¿eh?
Sigue un poquito.
Esté preparado usted.
Bueno, buen dato, pues, si no voy a llegar... pasado por agua al canal, entonces.
Por eso. Vaya con paraguas, vaya con bota de lluvia.
Inundaciones en las calles de la zona metropolitana, ¿tienen algún reporte?
Bueno, completo no, ninguno, no. Solo lo que vimos a ojo cuando veníamos para la radio. Varias. No. La clásica zona de Bajos de la Aguada, ¿no?
Claro, sí, eso sí.
Ya está inundado.
Es una cuchilla, eso se inunda siempre. Bueno, ahora hay que tener cuidado con el tránsito.
Con tranquilidad, así es. Bueno, Mauri, el Congreso de Estados Unidos finalmente aprobó un gigantesco paquete de ayuda a Ucrania, que ha perdido terreno en su guerra con Rusia. ¿Llega a tiempo este dinero? El paquete incluye además ayuda a Israel y a Taiwán. ¿Qué hay detrás de esta decisión de Estados Unidos, una potencia global en pleno año electoral? Lo primero, vamos a ordenarnos. ¿Llegará a tiempo la ayuda para Ucrania?
Es una de las grandes dudas que hay, porque, como les hemos comentado muchas veces, demoraron tanto tiempo en avanzar. Acá no hay misterio, esta guerra se sostiene, o mejor dicho, Ucrania se sostiene gracias al apoyo de Europa y Estados Unidos, tanto en armamento como en dinero para equipar a las tropas, entrenar a las tropas y sostener funcionando medianamente la economía ucraniana, que está destruida después de la invasión rusa. Bueno, después de más de 2 años de este conflicto, fíjense que desde diciembre del año 2022 no había un paquete de ayuda significativo, importante, como este que se aprobó ahora para Ucrania. Por las razones que ya les hemos contado en las últimas semanas a los oyentes, ¿no? Diferencias entre los republicanos y los demócratas, atizadas por Donald Trump principalmente, que hicieron que este gigantesco, puedo decir gigantesco hace un rato, ¿no?
Sí.
Gigantesco paquete de dinero que supera los 60.000 millones de dólares.
¿Qué te parece?
Pudiera llegar, digamos, en un momento en el que Ucrania realmente lo necesitaba. A Ucrania le pasa que tiene escasez de soldados, escasez de municiones, escasez en términos de defensa aérea, y bueno, el dinero que aprobó Europa llega a cuentagotas, y el dinero que aprobó Estados Unidos, pues esto no es que votan en el Congreso, el presidente Biden promulga la ley que permite liberar esos fondos, y el dinero llega y las armas llegan. Todo esto requiere una preparación,
claro,
una logística de transporte, en algunos casos entrenamiento. Esto es un proceso muy lento, en un esquema en el cual la ofensiva rusa no tiene nada de lento, de lenta, porque está avanzando poco a poco el ejército ruso en diferentes zonas del territorio ucraniano, sin que Ucrania pueda responder como de repente lo hizo en algún momento del año 2023, y no le funcionó. Bueno, no le funcionó a la escala que
claro,
quería, ¿no? Porque
claro,
en algún momento sí tuvieron avance. Entonces, claro.
Todavía ahora, en los últimos días, algún dron tiraron allí en Zaporizhia, algún
sí,
ataque
incluso,
aislado, pero está muy muy en retroceso, ¿no?
Incluso anoche hicieron algún ataque, se concentraron en infraestructura energética de Rusia. Recordemos que paralizaron algo así como un 10% de la capacidad de refinado ruso en algún momento. Algún ataque sobre parte de la flota rusa en el Mar Negro. Todas fueron exitosos en términos militares, pero Ucrania tiene una fatiga, porque hay una cuestión hay una diferencia de tamaño y de cantidad de efectivos que es muy importante. Ayer el número uno de la OTAN, Jens Stoltenberg, decía, no, la ayuda va a llegar a tiempo, todavía no es tarde para, básicamente decía, todavía no es tarde para que Ucrania no gane la guerra, Ucrania va a ganar la guerra. Bueno, en Estados Unidos hay un poco la misma tesitura, ¿no? Habrá que ver cómo llega y qué capacidad tiene Ucrania de pararse nuevamente en el terreno. Algunos estrategas militares dicen que este año para Ucrania ya está perdido. En el día de ayer o antes de ayer, las autoridades ucranianas señalaban que Rusia está preparando una nueva ofensiva importante. Esto porque está bombardeando infraestructura justamente logística, ¿no? Rusia, y bueno, eso es un preludio generalmente de ofensivas militares en diferentes zonas del país. Entonces, ¿llegará a tiempo o no? Es una de las grandes preguntas que quedan. En todo caso, lo importante es que la ayuda finalmente para Ucrania, para que Ucrania pueda seguir defendiéndose, fue aprobada en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, habrá que ver cómo responde entonces el gobierno de Volodymyr Zelensky y qué capacidad tiene. Un detalle casi anecdótico, ¿no? Ucrania decidió dejar de emitir pasaportes para sus ciudadanos en el extranjero entre 18 y 60 años de edad, porque entiende que son personas que para sacar el pasaporte deberían volver al país si quieren sacarlo y combatir. Tiene una escasez tan grande de soldados en este momento y una fatiga tan grande en quienes están en el frente, que tomó esa decisión muy poco simpática para quienes no van a quedar, entre comillas, apátridas, porque sin pasaporte serán ciudadanos que no se pueden movilizar en los países en los que estén.
Claro. ¿Existe alguna relación, o mejor dicho, hay un hilo conductor en estos tres momentos aprobados para Ucrania, Israel y Taiwán al mismo tiempo? ¿Busca enviar un mensaje a Estados Unidos?
Vos decís entre los tres montos de dinero que se aprobaron.
Sí.
Porque este programa, no lo dije al principio, está bien la pregunta, este programa incluye tres partes, digamos, ¿no? Una parte del dinero, que en total son 95 mil millones de dólares. Es una cifra sideral. Una parte del dinero va para Ucrania, la mayor parte. Otra parte va para Israel, algo así como 13, 14 mil millones de dólares que van para Israel, esencialmente en ayuda militar. Recordemos que Estados Unidos es el principal aliado militar de Israel, es el principal aliado en general de Israel. Y también hay parte, digamos, dentro de lo que es ese dinero para o vinculado al conflicto en Medio Oriente, hay unos 10 mil millones de dólares que se destinan a ayuda humanitaria, que se reparte entre Gaza y Sudán, esencialmente, ¿no? Y después el resto va para Taiwán. Taiwán, que es una isla democrática, autónoma, con presidente, que se gobierna sola, y que China considera parte de su territorio, es un tema que lo hemos analizado muchas veces, y claramente hay, sí, un intento de enviar un mensaje de Estados Unidos, en el sentido de que siguen siendo una potencia aliada confiable, digamos, ¿no? Una de las principales cuestiones vinculadas a la no aprobación de la ayuda tenía que ver precisamente con eso, con el hecho de que Estados Unidos de alguna manera estaba dejando solos principalmente a Ucrania. En el caso de Taiwán es un poco diferente, porque ahí también hay cuestiones comerciales y militares. Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Taiwán y tiene en Taiwán un proveedor importantísimo de microchips, de semiconductores que se utilizan ahora, digamos, se utilizan para muchísimas cosas, ¿no? Desde los autos a los teléfonos, pero se utilizan cada vez más para inteligencia artificial. Taiwán es un fabricante muy importante, por eso también es estratégico, no solamente por una cuestión histórica para China. Taiwán es el principal fabricante del mundo de estas piecitas chiquititas, minúsculas, que son claves en cualquier electrodoméstico inteligente que tengamos, en cualquier teléfono inteligente que tengamos y bueno, y en los vehículos cada vez más tecnificados que tenemos. Entonces, sí busco enviar un mensaje, el mensaje de que Estados Unidos está respaldando a aquellos a los que considera sus aliados y por lo tanto oponiéndose a aquellos a los que considera sus rivales. Le hace en este caso China, en el caso de Taiwán, o Rusia en el caso de Ucrania.
Bueno, justamente, ¿cómo queda parado Estados Unidos ante China al ayudar con tanto dinero a Taiwán? ¿Esto puede tensionar las relaciones entre las dos potencias?
Bueno, hay una tensión importante permanente, ¿no? De hecho, hace pocos días hubo viajes de la secretaria del Tesoro a China para intentar rebajar las tensiones comerciales, viajes del secretario de Estado a China también para intentar rebajar las tensiones entre los dos países. Hay una suerte de statu quo muy delicado que no llega, por supuesto, a tensionar el plano militar. Lo cierto es que China está bastante cerca de Rusia en cuanto a sus decisiones, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, vinculadas, por ejemplo, al conflicto en Ucrania. Y Estados Unidos tiene en China, a una potencia rival importante. Entonces, el apoyar económicamente, militarmente a sus aliados es una forma de competir contra la influencia cada vez mayor de China, que trabaja de una forma bastante diferente, porque China tiene empresas estatales que tienen la capacidad de decidir inversiones. América Latina es un ejemplo muy palpable de eso, ¿no? Empresas estatales chinas que invierten directamente en los países y se convierten en socios privilegiados para muchos de los países latinoamericanos. En África tiene una presencia prácticamente dominante. Las empresas chinas mineras, por ejemplo, son grandes, iba a decir productores, pero más bien son como aspiradoras de minerales raros que se utilizan, por ejemplo, para producir componentes para baterías eléctricas, que también se utilizan muchísimo o cada vez más. Hay una competencia ahí por recursos naturales en la que Estados Unidos está en cierta medida en desventaja porque depende del sector privado y no tiene la decisión el presidente norteamericano o el gobierno norteamericano de ir más allá de lo que son las ayudas puntuales que en general pasan por el Congreso. En el caso de China tiene una autonomía mucho mayor porque es un gobierno completamente centralizado con empresas estatales y las empresas privadas además reciben subsidios estatales y pueden actuar en función de lo que el gobierno chino plantea. Hay una diferencia de estrategia que responde al tipo de modelo económico y de gobierno que tiene cada uno de los países. Así que esa tensión va a seguir estando y Estados Unidos va a competir con China o intenta competir con China a veces con estos paquetes de ayuda y a veces con otro tipo de medidas distintas, pero bueno, que en definitiva apuntan a pararse detrás, respaldar a sus aliados delante del avance que tienen otros rivales. En este caso, vos mencionabas a Taiwán, sí, claramente el rival de Estados Unidos en ese caso es China.
Claro. Bueno, hablando de China, algo que no mencionamos y que es bien curioso en esta ley es que incluye la prohibición de TikTok en Estados Unidos. ¿Cómo se lee esta decisión del Congreso?
Y bueno, más o menos en el mismo sentido que lo que te venía contando ahora, es bien interesante porque TikTok es una plataforma de intercambio de videos. Acá en Uruguay la utilizan mucho los jóvenes. De repente no está tan implantada como otra, pero todo el mundo ha visto en algún lado algún video de TikTok. Esos videos cortitos que pasan uno atrás del otro con un algoritmo que identifica lo que a vos te gusta, que según los expertos es muy bueno, es excelente en términos de identificar lo que le gusta al usuario. Y la decisión del Congreso que pasó dentro de estas leyes de Estados Unidos tiene una particularidad, bueno, nosotros también la tenemos, ¿no? A veces nosotros hacemos leyes de presupuesto que tienen otro tipo de temas adentro que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con el presupuesto? Bueno, nada, pero están ahí. En Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Paquetes de ayuda económicos y en el medio pasa una prohibición de TikTok que vamos a explicarlo. Está sujeto a algunas condiciones. Primero que nada, la aplicación quedaría prohibida solamente en territorio norteamericano a menos que TikTok se venda a propietarios norteamericanos o de algún país que no sea considerado hostil a Estados Unidos. ¿Quién puede comprar TikTok? Es una gran pregunta porque podría llegar a ser carísimo. TikTok va a ir a la justicia, ya lo dijo, va a intentar revertir esta prohibición por segunda vez, porque durante el gobierno de Donald Trump había habido una orden ejecutiva que efectivamente prohibía a TikTok. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad nacional, porque fíjense que Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y más de la mitad utilizan TikTok diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un montón de datos personales, de preferencias, de gustos, de formas de relacionarse con el mundo a través de lo digital que TikTok está recogiendo. Y la preocupación, el argumento, digamos, que detrás de esta decisión, que ya fue promulgada, ya fue aprobada por el presidente Biden, la toma el Congreso, la decisión, el presidente Biden la aprueba, el argumento detrás es de seguridad nacional. No se puede permitir, dice Estados Unidos, que China disponga de la información de los consumidores norteamericanos y además tenga influencia en los usuarios de TikTok en Estados Unidos, porque hay una influencia cultural y hay influencias digamos, de todo tipo que pasan a través de estos pequeños videitos. Entonces, si TikTok no se vende, no se separa de su compañía matriz, va a ser prohibida en los teléfonos inteligentes de Estados Unidos, no se va a poder usar más. Si TikTok se vende, va a poder seguir usándose. En el medio hay un recurso judicial, decía por segunda vez, porque el gobierno de Trump había querido prohibirla, ahora Trump dice que no hay que prohibir TikTok, porque en esa coherencia que caracteriza, y lo digo con ironía, caracteriza al expresidente norteamericano, ahora señala que TikTok no debe venderse. ¿Cuál es el argumento de TikTok? Bueno, se está violando la libertad de expresión, que es sagrada en Estados Unidos, hay una enmienda de la Constitución, la más importante tal vez, señala que la libertad de expresión es sagrada, o más o menos. Uh-huh. Y bueno, la decisión entonces va en esa misma línea, ¿no? La línea de pararse delante de una empresa china que está avanzando muchísimo en cuanto a, también por supuesto que no hay que dejar de lado la lectura más obvia, tal vez más allá de lo geopolítico, también hay empresas norteamericanas que tienen en TikTok a un gran competidor. Es una medida proteccionista, por supuesto, porque todos los sistemas de Facebook y otras redes que buscan imitar el formato de TikTok les está yendo bien, pero TikTok sigue siendo dominante. Entonces, es una medida proteccionista. Y bueno, China, el gobierno chino, que no tiene en principio nada que ver con TikTok, porque es una empresa privada, se paró en los pedales y está criticando duramente la decisión de Estados Unidos, pues lo entiende como una medida de guerra comercial que también existe entre los dos países. Así que, básicamente, ese es el contexto de esta decisión que fue incluida dentro de este mega, gigantesco paquete de ayuda que se aprobó estos días.
¿Hay alguna chance de que TikTok revierta esta decisión o...?
Sí. Podría, la justicia podría, digamos, revertir la decisión del Congreso aprobada por el presidente. Ya lo hizo con una orden ejecutiva, que es como un decreto, digamos, emitido por Donald Trump allá por 2017, 2018, no me acuerdo el año exacto. Podría revertirse. Las posibilidades creo que son menores porque ha habido meses antes de que se votara esto en el Congreso durante los cuales se le explicó al público norteamericano y dentro de ese público, entre comillas, por supuesto que estaban los jueces, estaba el sistema judicial, que hay una cuestión ahí de seguridad nacional y de competencia clarísima con China en cuanto al avance de TikTok entre el público norteamericano. Así que tal vez es un poco más complicado ahora para esta empresa que se dé marcha atrás con esta tesitura, que se incluye además en un contexto de tensiones exacerbadas diferente al que había durante la era de Donald Trump, porque hay muchos conflictos en los cuales Estados Unidos está más o menos directa o indirectamente, más bien indirectamente involucrado, ¿no? Entonces es distinto el trasfondo, es distinto el contexto. Si me preguntás a mí, yo creo que es más difícil, la tiene más difícil TikTok ahora de lo que la tuvo hace 6, 7 años. Mm. No quiere decir que por cuestiones legales se dé vuelta atrás, ¿no? Y habrá que ver después cómo se procesa, si se procesa esa decisión, porque TikTok también puede decidir que Estados Unidos es un mercado que está dispuesto a perder y cerrar y no venderse, y que ese algoritmo tan valioso que en manos chinas.
Claro. Bueno, veremos qué pasa entonces, Mauri. Gracias, como siempre, y nos encontramos el martes.
Hasta el martes. Les mando un abrazo grande. Buen fin de semana para todos.
Chao, chao.